En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hemos conocido hoy los datos del paro correspondientes al mes de febrero. Hay 7.500 personas en números redondos menos en las oficinas de los servicios públicos de empleo, pero el dato que siempre nos dicen los expertos es el más relevante, porque hablamos de cotizantes a la Seguridad Social, supera la cifra de los 20,71 millones de trabajadores. El segundo mes del año ha servido para que se creen 103.000 nuevos empleos, y estos empleos salen precisamente de los cotizantes a la Seguridad Social. Y si ampliamos un poco la mirada y la extendemos a los 12 últimos meses, el número de cotizantes a la Seguridad Social se ha incrementado en 500.000 de personas, naturalmente. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Bueno, me interesa saber, esta gente tan joven que me rodea, ¿qué opinan de los datos del paro? Cuando antes de trabajar en Madrid Trabaja escuchaban esto de los datos del paro, ¿a qué te sonaba a ti, Chema Moreno?
Pues a mí un poquito a chino, porque me faltaba y todavía me falta bastante información sobre estos asuntos, así que de momento escucho números y tal, entiendo que no estamos mal del todo, pero todavía quedan cosas que mejorar.
Tú sabes que detrás de los números hay personas.
Sí, y muchas veces nos olvidamos de ello, pero hay que tenerlo siempre presente.
Historias. Yo siempre lo decía cuando... A ver, que incluso ahora en los momentos que tenemos una tasa de paro más baja que los últimos años anteriores, hay que pensar que sigue habiendo gente en paro y personas tras de esas cifras. Iria Guzmán.
Sí, a mí me pasa un poco como comenta Chema, pero en relación a lo último que has dicho, yo sí es verdad que siempre veo baja el paro, sube el paro, pero al final siempre termino viendo un número bastante elevado y digo, joder, si todo esto son personas, todavía hay mucha gente que no tiene trabajo.
Claro, porque estamos hablando de 2 millones y pico de parados, 2 millones y medio aproximadamente. Es verdad que, hombre, si lo comparamos con los 6 que llegamos a tener en las peores épocas de la crisis, pues hombre... Pero claro, siguen siendo 2,5 millones de situaciones muy delicadas, ¿no? Que detrás hay historias, hay pues situaciones, ¿no? Que no son nada agradables. En fin, que vamos a ofrecer alguna... Primero de todo, que se me olvidaba, ya iba directamente a las ofertas de empleo, cuando tenemos unas redes sociales...
Sí, nos pueden hacer llegar cualquier tipo de información que tengan acerca del programa en nuestra cuenta de Twitter con @MadridTrabajaOM.
O en nuestras cuentas de TikTok, LinkedIn y Facebook, en las que es un poquito más fácil, nos llamamos Madrid Trabaja.
Bueno, estamos ahí en plena competición entre Chema y yo, os diré.
¿Cómo va?
Pues mira, de momento la que he publicado yo esta mañana en mi canal 519, vamos a ver la de Madrid Trabaja.
Vamos a verlo, a ver.
A ver... 389.
Bueno,
te voy ganando.
Poquito a poco.
poquito.
Luego pegas el boom ese de por la tarde, que siempre se agradece.
Bueno. Vamos a ver, mañana lo contamos, a ver cómo ha quedado la disputa y vosotros podéis participar. Ofertas de empleo, que empezamos con una bolsa para técnicos especialistas en Alcobendas.
Por turno libre y procedimiento de oposición para cubrir vacantes temporales en la plantilla municipal. Para inscribirse deberás cumplir los requisitos habituales y contar con estudios de bachillerato, título de coordinador de ocio y tiempo libre o equivalente. El ejercicio consiste en una prueba tipo test de 50 preguntas sobre el temario y el plazo para inscribirte en esta bolsa de empleo finaliza el 21 de marzo.
Hay una convocatoria de empleo público para 3 conserjes en San Lorenzo del Escorial.
En este caso es por concurso oposición. Las personas seleccionadas deberán contar con estudios primarios y carnet de conducir tipo B. La fase de oposición constará de una prueba tipo test de 50 preguntas sobre el temario y una prueba práctica. En la fase de concurso se valorarán los méritos profesionales y formativos. Esta convocatoria se ha publicado en el BOCAM y el plazo será de 20 días hábiles cuando se publique en el BOE.
Hay una oferta de empleo para modelistas, patronistas, escaladores de prendas de vestir.
Deberán contar con experiencia en patronaje y corte de prendas de vestir para trabajar con un contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 8 a 4 con un salario de entre 18.000 y 22.000 euros brutos al año.
Hay una oportunidad de empleo para auxiliar de carpintería en la preparación de los Juegos Olímpicos de París.
Trabajará durante 6 meses en la capital francesa para preparar los Juegos de este año. Requieren de alguien con experiencia en el puesto y se valorará que cuente con nivel medio de inglés o francés, estudios de bachillerato o grado y formación en carpintería. El contrato que ofrecen es temporal de 6 meses a jornada completa de 8 a 6 de la tarde con un salario de 3.200 euros brutos al mes con viajes, alojamiento, dietas y transporte incluidos.
Hay trabajo para un secretario de dirección en Majadahonda.
Se encargará de controlar y gestionar la agenda del director o atención telefónica, entre otras funciones. Los requisitos son tener experiencia, conocimientos avanzados de herramientas de oficina como Office o correo electrónico y organización. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con flexibilidad con horario de lunes a jueves de 8 a 6 y viernes de 8 a 2 y salario según convenio.
Y buscan un técnico de control de calidad de soldadura en Algete.
Que tenga estudios de técnico superior en laboratorios de análisis y de control de calidad y carnet de conducir tipo B. No precisan de experiencia y el contrato que ofrecen es indefinido a tiempo completo de lunes a viernes de 7 a 3 por un salario según convenio.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de marzo. Como tendrán razón en criticarnos, hemos hablado de 2.5 millones, a veces redondeamos tanto que nos pasamos. Son 2.760.000 las personas que se han apuntado, que están apuntadas en las listas de las oficinas de empleo de todas las comunidades autónomas, porque al final donde hay que apuntarse es en la oficina de empleo de la comunidad autónoma, como bien sabe nuestra colaboradora María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que en muchos casos están en las mismas instalaciones, pero no son lo mismo el SEPE que la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, en el caso de nuestra región. María José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí aclarando esas confusiones que tanto se producen entre unos y otros.
Sí, sí, es cierto que hace falta, es un poco complejo, pero es verdad que hay que separar, aunque estemos juntos, como bien dices, hay que separar lo que se hace en empleo y lo que se hace en prestaciones, que si no, no sabemos a quién acudir.
Eso, podríamos decir lo del refrán, ¿no? Juntos, pero no revueltos.
Eso es.
En fin, bueno, básicamente, para quien todavía tenga dudas, porque todavía hay mucha gente que tiene dudas, del SEPE en lo que respecta a los ciudadanos, dependen sobre todo las prestaciones, subsidios, RAI, capitalización del paro, etcétera. Y cuando queremos inscribirnos, tener la demanda de empleo, actualizarla, sellarla, orientación laboral, cursos de formación, pues pertenece a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. Esto por simplificar, María José, porque luego la cosa es un poquito más compleja.
No, pero está muy bien resumido. Es así.
Claro.
Es eso exactamente.
No, es que nos podíamos poner en berenjenales del SEPE, coordina las políticas activas de empleo, en fin, estas
sí.
cosas.
Y sí, a nivel nacional y todo eso.
Por
sí,
eso,
cosas de...
por eso que, pero yo creo que con eso lo que haríamos sería, claro. bueno, pues liar más a la gente, así que vamos a lo que a ellos les atañe, a nosotros, uh-huh. ¿no? A los ciudadanos que... tenemos y precisamos de los servicios de unos y de otros. Pero bueno, María José, que estamos a primeros de mes, que no es que no trabajéis a primeros de mes, pero no estáis cerrando nóminas.
No, no estamos cerrando nóminas. Hay muchas cosas más que hacer, pero es verdad que los últimos dos días del mes son un poco locura, claro. porque sobre todo en las oficinas que se está cerrando nóminas para que todo el mundo pueda cobrar. Evidentemente, es nuestra misión.
Claro.
Que
claro.
todo lo que tiene que cobrar llegue y cobre y se reconozca el expediente y entonces ya entre a pagar el día 10 del mes siguiente y que el banco se lo ingrese, pues todo eso.
Ese tipo de cosas.
Así que corremos un poquito más.
Sí, sí, ya aquí lo comentamos y como siempre lo comentamos a finales de mes, pues está bien que lo comentemos a primeros uh-huh. de mes. Y sea en un día o en otro, lo que siempre comentamos, Chema, es los canales que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es a través del WhatsApp 652-868-099. Ahí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o al correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues María José, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Vamos con ello.
Venga.
Vamos con la primera. Este oyente se llama Luis y nos cuenta que hace dos años estuvo cobrando el subsidio por tener hijos a cargo. Nos pregunta varias cosas. ¿Puede solicitar el subsidio para mayores de 52 sin haber agotado el subsidio por hijo a cargo? Y si pudiese cambiar al subsidio para mayores de 52, ¿tendría que esperar el mes que te obligan después de haber agotado el paro?
A ver, María José.
Vale, pues a ver, sí se puede convertir el subsidio que estaba cobrando en el de mayores de 52 años, ¿vale? Si cumple los requisitos de cotización, de edad, de renta, etc. ¿Vale? Pero lo que pasa es que necesita una vía de acceso, es decir, tiene ahí un subsidio guardado, un suspendido, lo que sea, pero ahora tiene que haber una situación que sea la que le permite reanudar ese subsidio que dejó interrumpido, que si tiene derecho al de mayores de 52, lo convertimos. ¿Vale? O sea que, principalmente, o ha terminado un trabajo por cuenta ajena o ha terminado un trabajo por cuenta propia. Atención, que terminar un trabajo por cuenta propia solo vale cuando es reanudar una prestación o un subsidio, no para pedir uno. Vale, entonces, bueno, también valdrían otras cosas como retorno a un país del que emigró, pero no creo que sea el caso. Uh-huh. Bueno, el tema es que si ahora ha finalizado una relación laboral, esa situación legal de desempleo, porque no se ha ido voluntariamente, pues al tener derecho a reanudar el subsidio que ha interrumpido y que no agotó, bueno, pues ya pediría el de mayores de 52 años en su lugar porque es más beneficioso. Que ya sabemos lo que decimos, que cotiza jubilación, que dura hasta que la persona se jubila, etcétera. Pero tiene que tener esa situación de acceso, ¿vale? Mm. Respecto del mes de espera, eso solamente cuando se agota la prestación contributiva y accedemos al subsidio, ¿vale? Si reanuda un subsidio, ya lo tenía reconocido, ya hizo el mes de espera en su momento, seguramente. Entonces, ahora simplemente desde una situación legal de desempleo pasaría, solicitaría reanudar el subsidio y en esa solicitud que hiciera por la vía que lo haga, sea presencial, sea a través de la sede electrónica, a través de la presolicitud, como sea, sí indicaría que lo que quiere es cobrar el subsidio de mayor de 52 años. Esto en una presolicitud, por ejemplo, lo pondría en observaciones. En una solicitud en firme realizada con certificado electrónico y tal, pues ahí lo pondría también en el campo de observaciones. Y si va presencialmente a la oficina, se lo dice a la personita que le está atendiendo, claro.
Y una cuestión, porque no sé si es el caso de este oyente, pero imagínate alguien que está cobrando un subsidio, digamos, ordinario, el momento que llega a la edad de 52 años, ¿Se le transforma automáticamente, si cumple los requisitos, en subsidio para mayores de 52 o lo tiene que solicitar esa persona?
Lo tiene que solicitar, porque cuando lo solicita nosotros hacemos la petición para comprobar que cumple los requisitos de cotización.
De la seguridad social, ¿no?
Claro, entre otras cosas. Y hay que solicitarlo expresamente. Quien esté cobrando un subsidio que no sea de mayores de 52, cumple los 52 años y sabe que tiene los requisitos de cotización, que es lo que le faltaría, que se vaya a la oficina o que haga la petición a través de la solicitud electrónica, porque va a tener derecho al de mayores de 52, sí.
Correcto, vale. Es que yo creo que, vamos, no me suena que haya surgido nunca. Claro, es una cosa es una cosa muy puntual, porque claro, normalmente la persona que recibe el subsidio o es claramente menor de 52 o claramente mayor de 52, no está en ese itinerario, ¿no? Justo de los 52.
Sí, y es importante que lo sepa, porque a lo mejor es una persona que tiene 53 años y lleva cobrando, o sea, 52 años recién cumplido, lleva cobrando 6 meses un subsidio que ya tendría que estar cotizando.
Claro.
Por el de mayores de 52, o sea que sí que es una información importante a tener en cuenta. Si estás a punto de cobrar los 52 y tienes y estás con un subsidio a punto de cumplir los 52 y tienes un subsidio de otro tipo, pues que tengas en cuenta que si tienes las cotizaciones puedes tener derecho al subsidio mayor de 52, sí.
Perfecto. Pues María José, enseguida volvemos contigo, que nos están esperando desde algunas empresas que generan oportunidades de empleo, a las que también dedicamos un espacio los lunes. Hasta ahora, María José.
Ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble.
Y hay una empresa que dicen ser, si no me corrige ahora el invitado, la primera empresa de trabajo temporal a través de internet, que es Job and Talent, que pone en marcha un programa global de graduados que van a lanzar, sobre todo dirigido a ese talento más joven que probablemente pues incluso esté terminando sus estudios universitarios o los ha terminado recientemente. Vamos a saludar a Miguel Fernández Carvajal, que tiene un nombre como, o sea, bueno, el nombre es normal, Miguel Fernández Carvajal, pero si hablamos de su cargo, es que es de los que me complica la existencia, porque se dice en inglés, y yo no lo voy a decir en inglés, es vicepresidente ejecutivo de personas o de cultura o de, en fin. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier?
¿Tienes tarjeta suficiente para que te quepa?
Bueno, dejémoslo en director de recursos humanos y así nos entendemos todos.
Pero
fácil,
¿por qué lo
¿no?
complicáis tanto cuando es tan fácil?
Bueno, ya sabes que en las empresas de tecnología nos gustan los nombres en inglés y los nombres un poco rimbombantes y bueno, de ahí que sea un poco más impronunciable.
Bueno, y habéis contagiado al resto de sectores, porque yo aquí hablo con responsables de recursos humanos de otros sectores que ya empiezan también a... Luego, aparte, es que es muy gracioso, porque antes todo el mundo era director de recursos humanos. Hoy sois de personas, cultura, no sé qué, otros de talento, en fin, que se varía según cada empresa, ¿no?
Bueno, o sea, creo que es importante, ¿no? Creo que históricamente el Departamento de Recursos Humanos tendía a ser casi un departamento un poco de back office, ¿no? De esa parte menos frontal, menos estratégica de la compañía.
Pero tradúceme lo de back office, porque ahora mismo acabamos de dejar muerta a la mitad de la audiencia.
Disculpa, no te preocupes. La cabra tira al monte.
Pero no te preocupes, Miguel, que para eso estoy yo, para convertirme en portavoz de la audiencia, para decirte, Miguel, que por ahí no.
Perfecto, no, me refiero a que históricamente el Departamento de Recursos Humanos tendía a ser esa parte que quizás que no se ve, ¿no? El responsable de traer personas, pagar nóminas y
más burocrática, podríamos decir, ¿no?
Sí, pero es un poco frontal, ¿no? Que no se ve, ¿no? El trabajo que hace. Pero creo que los empleados hemos ido reivindicándonos, ¿no? Ya que somos también uno de los factores, bueno, uno de los factores fundamentales de las compañías. Y por eso ahora somos un departamento de personas, personas y cultura. Porque la cultura empresarial también es determinante en el desarrollo y en el éxito de una compañía, ¿no? Yo defino la cultura corporativa de una compañía, ¿no? Yo defino la cultura corporativa como el estilo de juego en un equipo de fútbol, ¿no? Puedes jugar como el Madrid o puedes jugar como el Barça. Ambos son dos estilos de juego buenos, ¿no? Pero
bueno,
no
para gusto
necesariamente casa con cada una de ellas, ¿no? Entonces, la cultura corporativa para mí es un poco eso también.
Ya, y lo que pasa es que lo que yo no sé si hacía falta cambiar el nombre para introducir eso. Esa es mi duda, ¿no? Porque, mira, ya que estamos hablando de algo que no tiene que ver con el motivo por el que te hemos llamado, pero me parece también muy interesante. Yo creo que a veces estos títulos llevan más, no digo en el caso de Job and Talent, discúlpame porque no conozco la empresa, pero mucho de marketing más que de trasfondo real. Es decir, esto es como estos cargos de responsables, o sea, de responsabilidad social corporativa que muchas veces, pues incluso ya hay empresas que para colmo lo unen al departamento de marketing, con lo cual dices, bueno, pues ya nos queda claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la responsabilidad social corporativa? Y esto me pasa lo mismo, es decir, que es todo esto de la cultura y las personas y todo esto está muy bien, pero no depende del título que te den a ti como responsable de eso, depende de tus actuaciones.
Bueno, depende de mis actuaciones, estoy de acuerdo, pero también de la visión y dirección estratégica de la compañía, ¿no? Creo que por eso insisto en la necesidad de que el departamento de people, de personas o de recursos humanos se siente siempre que hay una dirección estratégica o una reunión estratégica dentro de la compañía, que el departamento de recursos humanos esté presente, ¿no?, en esa toma de decisiones. Por tanto, no depende, no solo depende de los individuos, no solo depende de la empresa, no solo depende del equipo de recursos humanos, depende de que todos estén alineados, ¿no?, en ese mismo propósito.
Bueno, vamos a hablar, Miguel, del motivo por el que te hemos llamado, que es ese programa que vais a impulsar para graduados, que me imagino que podrán tener una experiencia profesional. Ahora nos contarás de qué características en Job and Talent.
Eso es, eso es. Mira, nosotros lanzamos este programa al menos una vez al año. Depende un poco también de nuestra carga de trabajo interna, pero sí que al menos una vez al año tratamos de lanzar un programa como este, ¿no? En este tipo de programas, ¿qué es lo que realmente buscamos, ¿no? O sea, buscamos a jóvenes recién salidos de la carrera, de la universidad, principalmente en áreas técnicas, ¿no? Pues carreras como ingeniería, carreras como matemáticas, física, ¿no? Buscamos perfiles muy analíticos, muy técnicos, pero también gente con una visión estratégica y de negocio muy, muy determinante, ¿no? Gente que haya estudiado administración de empresas, economía y demás. Pero a fin de cuentas, gente buena con los números, ¿no? Que para nosotros esto sí que es algo muy relevante. ¿Qué es lo que ofrecemos? Nosotros ofrecemos un programa rotacional que se divide en tres fases distintas. Hay dos primeras fases de 3 meses dentro de esta beca, digamos, donde nosotros vamos a impulsar mediante formación, desarrollo y distintas oportunidades pues el avance de estos recién egresados dentro de Japan Talent, donde al menos pasarán por dos departamentos de la compañía en esos 6 primeros meses, ¿no? Tras esos dos, tras esa primera estancia o ese primer medio año, pasarían ya con contrato indefinido, siempre y cuando haya sido todo el desempeño esperado, pasarían ya con contrato indefinido a un tercer programa, ¿no? Lo que tratamos de impulsar con este programa, en definitiva, es que la gente vea distintas áreas de la compañía que permitan tener una visión mucho más holística y para que luego el día de mañana, cuando terminen trabajando en uno de los distintos departamentos de Japan Talent, entiendan las necesidades de otros departamentos y comprendan mejor las propias necesidades de nuestra empresa.
Pero el destino final sería una posición, me imagino, que relativa a lo que ellos han estudiado, ¿no? No sé si más de gestión o hay posibilidades en otros departamentos, pues como marketing o como la parte técnica de ingenierías, etcétera, etcétera.
O sea, realmente nos referimos a habilidades técnicas más en un sentido más informático, ¿no? De la misma. Yo para ponerte un ejemplo, yo participé y entré dentro de uno de estos programas rotacionales hace ya pues 10 años, sí. ¿No? Yo soy ingeniero industrial, pero realmente, como se describe Japan Talent, es precisamente de esta manera, ¿no? Buscamos perfiles con ciertas habilidades que permitan el desarrollo del empleado dentro de la compañía, dentro de distintas áreas, ¿no? Al final, manejamos muchos números, manejamos muchas situaciones donde se requiere una adaptabilidad tremenda en un ambiente dinámico con la necesidad de lanzar diferentes cosas en tiempos cortos, ¿no? Porque nos vemos en un mundo tecnológico donde es importante llegar pronto y llegar bien. Entonces, al final, buscamos más las habilidades, las habilidades, ¿no? que las personas traigan, porque como bien indica este graduate program, es un programa donde la primera fase sobre todo es formativa para los empleados, ¿no? Nosotros nos encargaremos de enseñar todas esas nociones básicas que exigirán o que serán exigidas en el futuro y que el propio empleado pueda luego tener el impacto y el conocimiento necesario para enfrentarse a las distintas necesidades que la compañía vaya viendo o vaya teniendo en el futuro, ¿no?
Pero entonces, por definir exactamente qué tipo de perfil estáis buscando, digamos que aquellos estudiantes que procedan del mundo de las humanidades, del mundo del marketing, la comunicación y todo eso, ¿pueden optar o no?
Estamos abiertos siempre a conocer a todo tipo de perfiles, pero hay dos cosas que son muy necesarias para este programa, ¿no? Una es el conocimiento del inglés, ¿no? Nosotros trabajamos y operamos en más de 10 países y dentro de este programa global vamos a estar continuamente enfrentados a trabajar con otros países donde el inglés es la lengua vehicular, por tanto se requiere un nivel alto / muy alto de este idioma. Y el segundo es un buen conocimiento o muy alto conocimiento matemático, ¿vale? Nuestro trabajo en el día a día es con herramientas tipo Excel, ¿no? Pero el trabajo es constante en estas herramientas y esa capacidad técnica, matemática, analítica, es importante dentro de este proceso, ¿no? Y se evaluarán como parte del proceso de entrevistas estas dos partes, ¿no? Tanto el conocimiento del inglés como esa capacidad técnica en herramientas tipo Excel.
Correcto. A partir de ahí tenemos que comentarle a nuestros oyentes cómo lo hacen para poder inscribirse en este programa. Supongo que habrá un plazo determinado para que lo puedan hacer. Cuéntanos.
Pues mira, nosotros vamos a tener estas candidaturas abiertas hasta finales del mes de abril. O sea, todavía hay tiempo porque nosotros esperamos que los primeros empleados de este programa se incorporen con nosotros a principios del mes de septiembre, pero queremos irnos mucho antes del verano con los deberes hechos y todos los contratos firmados. Por tanto, sí que tenemos cierta prisa en rellenar estos vacantes, aunque la necesidad
Miguel,
sea instantánea.
Que te quieres ir de vacaciones, que no hace falta que lo justifiques.
Sí, pero bueno, aún me falta. Faltan casi 5 meses.
Que sí.
Pero no, sí que queremos aspirar al mejor talento. Sabemos que hay mucha competencia ahí fuera y que las empresas hacen cada vez antes los deberes. Sí. Sé que mucha gente que está en su último año de carrera ya está buscando su primera experiencia laboral. Y por tanto, Job & Talent quiere postularse como una buena oportunidad para estos candidatos que quieren buscar esa oportunidad dentro de un ambiente un poco distinto, ¿no? Muchas de los estudiantes a los que aspiramos a traer que acaban que finalizan teniendo una primera experiencia profesional en consultoría y demás, pero que las empresas de tecnología somos una gran oportunidad también para ellos, ¿no? Y para postularse con nosotros, jobandtalent.com, en el apartado Trabaja con nosotros, hay una sección específica sobre el Graduate Program, que por supuesto lo explica mucho mejor que yo, y dentro de las vacantes también. Ahí está toda la descripción del puesto, lo que se necesita, lo que se requiere. Invitamos a la gente a postularse y por supuesto, a conocernos, ¿no?
Muy bien, pues Miguel, un placer. Te llamaremos otro día para hablar de los perfiles senior que también buscáis, aunque ya nos has dado una pista. Me imagino que andarán más o menos por un perfil similar al que buscáis también en el perfil junior. Pero bueno, un placer en cualquier caso, Miguel Fernández Carvajal, director de Personas, Cultura, etcétera, de Job & Talent. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias por vuestra invitación. Feliz tarde.
Volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, y con la segunda de las preguntas. Chema.
Pues sí, este segundo oyente nos pregunta si es verdad que para la declaración de rentas del subsidio para mayores de 52, a partir del 1 de julio de 2024, entre los nuevos requisitos que piden se incluiría uno sobre la unidad familiar.
A ver, María José.
Pues que no.
Del capítulo confusión máxima.
Sí. Lo peor que podíamos haber hecho es aprobar un real decreto que luego no convalidará en Cortes y ahora estemos con otro proyecto de ley y vamos a despistar a la gente más todavía.
Sí, sí.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a ver, no. Actualmente la comprobación de rentas para el subsidio de mayores de 52 años solo tiene en cuenta las rentas de la persona que lo percibe, es decir, como ha venido siendo desde 2019. Vale, ¿qué pasa? Pues que el Real Decreto este que decía, el 7/2023, sí introducía este cambio de revisión de las rentas de la familia, pero era como a favor, o sea, como para rescatar gente, o sea, era algo así como que en el caso de que la persona titular por sus rentas propias superara el límite del 80% del SMI, que ahora mismo son 850,50 euros, pues veíamos la situación de toda la familia. Eso suponía pues un acceso más fácil al subsidio posiblemente. Vale, pero como esa norma no se ha convalidado, esa modificación ha quedado derogada antes de entrar en vigor, pues ahora vendrá lo que esté en proyecto de ley, que ya vuelve a haber otros tantos borradores y otras tantas propuestas nuevas. Así
bueno,
que ya veremos.
Incluso negociación con los agentes sociales, que también tendrán algo que decir, ¿no?
Exactamente, o sea, ahora está en varios sitios, el borrador tiene varios frentes a la vez y se siguen mirando cosas, claro, o sea que olvidémonos del Real Decreto 7, lo que iba a entrar en vigor el 1 de junio no entra en vigor, ya veremos cuándo entra y qué se aprueba. Así que, como venía haciendo la declaración anual de rentas hasta ahora, la sigue haciendo.
Que lo siga haciendo, de momento, hasta que haya novedades, que pueden pasar muchos meses, hasta que haya novedades, porque ya digo que está el tema negociándose con los agentes sociales y luego habrá que negociar con las mayorías parlamentarias para intentar que no se vuelva a quedar atrás.
Exactamente.
Así que María José, pues enseguida volvemos con la tercera de las preguntas.
Muy bien. Take out on the sorrow, put that on the beat.
Y vamos a hablar con otra consultora de recursos humanos que acaba de estrenar una división expresamente para captar directivos, que además vamos a aprender mucho seguramente de esta conversación, porque es como otro circuito completamente diferente al de las ofertas para el común de los mortales, como vamos a tener oportunidad de comentar con César Truán, que es el director de la nueva división de Synergy Executive. César, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Esto, yo sé que para los que sois especialistas en el mundo de los recursos humanos, es como de primero, ¿no?, de recursos humanos. Pero yo creo que no es tan sabido por parte del común de los mortales que a la hora de buscar trabajo hay diferentes circuitos, ¿no? Y uno de ellos muy identificado es el que tiene que ver con cargos directivos, con cargos medianos dentro de las empresas, ¿no?, que tienen, digamos, un método, una forma de publicarse la vacante, de encontrarse también la vacante, diferente a los puestos, digamos, más básicos de las empresas.
Pues sí, efectivamente, Javier. Como te puedes imaginar, pues bueno, dependiendo del perfil que se busca, pues bueno, las empresas somos diferentes o dentro de la misma empresa podemos tener diferentes divisiones, ¿no?
Sí. Pero también porque vuestro trabajo es diferente. Quiero decir que yo tengo la sensación desde fuera, y me lo confirmarás o no, que a la hora, por ejemplo, de captar ejecutivos o directivos de empresas, digamos que tenéis que tomar un papel más proactivo, ¿no?, y un proceso de selección quizá más silencioso.
Sí, totalmente. Y ya no solo eso, sino que antes comentabas tema anuncios. Nosotros nunca ponemos anuncios, ¿no? Nosotros partimos de la base de que en el 90% de los casos las posiciones son muy confidenciales. La confidencialidad para nosotros es la base de la relación con el cliente y con el candidato. Por lo tanto, en casi, te diría que el 90% de los casos también vamos a candidatos que no están buscando trabajo. Por lo tanto, la manera de abordarles es totalmente diferente.
Y me imagino que ahora os ha facilitado mucho la labor todo el tema de LinkedIn y demás, ¿no? Pero no me quiero imaginar cómo era el mundo antes de esta red social y de otras que os pueden ayudar.
Pues sí, bueno, mira, te podría contar una anécdota. Hace 20 años, cuando yo empecé en esto, recuerdo que se llamaba a los directivos o directivas, se les llamaba por la línea, por las páginas amarillas.
Ah, sí.
Y bueno, se les llamaba a casa. Entonces, si las consultoras llamaban a casa, ostras, cogía a la mujer, no, mira, es que llamo a una consultora, es para hablar con tu marido, y se les tenía que llamar cuando habían llegado de trabajar.
Claro, claro, claro. O sea que
los procesos tardaban 6 meses, 1 año.
Sí, sí.
En cerrarse, ¿no? Y ahora, pues sí que es verdad que, bueno, LinkedIn y, bueno, y todo lo que nos viene inteligencia artificial, yo creo que lo que hará será cortar los plazos de lo que sería un proceso de selección.
Vale. Pues esto es interesante porque, como en todos los trabajos, pues se ha ido a esta evolución. Y el otro día que estuvimos charlando brevemente fuera de antena, ahora que acabáis de estrenar en Synergy esta división dedicada a la captación de ejecutivos y directivos, ¿también existe problemas para captar a este tipo de profesionales?
Pues sí, evidentemente, como me imagino que en otros perfiles, ¿no?, al final. Pero los directivos quizás se acentúa más por varios motivos, y son problemas que se van a ir acentuando en los próximos años, ¿no? El primero yo diría que es la jubilación de los boomers. Esto, las generaciones que vienen después no son tan numerosas, por lo tanto ya va a haber ahí pues un efecto en cantidad de candidatos. Luego nos encontramos también con muchos directores o muchos ejecutivos que se han ido al extranjero durante estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, muchas veces también causado por los salarios que hay en España respecto a otros países, ¿no? Esto genera una fuga de talentos que al final las empresas van a tener muy, muy difícil poder acceder a directivos que les permitan asumir los retos que necesitan para un mercado tan competitivo como el de hoy en día.
Sí, en cualquier caso, bueno, pues eso complica mucho vuestra labor, ¿no? Porque al final habrá que convencer a vuestros clientes de que tienen que ofrecer mejores condiciones.
Evidentemente. Sí, yo creo que eso es un trabajo de pedagogía nuestro, ¿no? También, al final, yo creo que nosotros somos los que conocemos el mercado y los que podemos transmitir realmente qué es lo que requiere ese, o sea, esa posición y ese salario, ¿no? Al final, yo creo que las empresas que por un tema salarial no quieran fichar a un buen directivo, pues están perdiendo, pero vamos, muchísimas oportunidades en el futuro, ¿no? Solo decirte que el fichaje de un mal directivo está en coste, más o menos lo podemos evaluar en 5 años de su salario.
O sea que, bueno, eso es una enorme responsabilidad, ¿no, César?
No está mal, ¿eh? No está mal.
No está mal porque me imagino que un cliente al que de repente le falláis, lo que puede pensar de...
No se puede fallar, no se puede fallar. Por eso al final, pues bueno, nuestra metodología pues es muy, muy, muy... o sea, estamos muy, muy encima de la persona, sobre todo de los candidatos y de las empresas para intentar que eso nunca pase.
Ya. Bueno, de cualquier manera, también hablabas de las personas que en su momento se tuvieron que ir fuera de España. ¿Todos estos cómo haces para hacerles regresar? Me imagino que con condiciones atractivas, claro.
Sí, a ver, aquí al final hay una parte que es España, ¿no? O sea, la morriña... Eso yo creo que juega un papel fundamental a la hora de atraerles, ¿no? Pero sí que es verdad que al final las empresas de aquí se tienen que poner las pilas. Se tienen que poner las pilas en conciliación, se tienen que poner las pilas en salarios y muchas otras cosas. Porque si no, estos directivos, por muchos que tengan morriña, solo vendrán en verano.
Claro, 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 claro. Vendrán a darse una vueltecita y ya está. Y se quitan la morriña y luego vuelven.
Pero no querrán venir a vivir aquí.
Claro, claro, claro. Y luego también, me imagino que en la búsqueda contempláis, hablando de cuestiones internacionales, a personas de otros países, ¿no? Porque ahora mismo vivimos en un mundo global, vivimos en la Unión Europea, que facilita el movimiento, con lo cual, para determinadas posiciones, incluso a lo mejor hasta tenéis que extender la búsqueda fuera de nuestras fronteras.
Es más, te diría que estamos en un 30 o un 40%. Prácticamente en muchísimas posiciones que los candidatos son de fuera. Claro. O sea, hay posiciones, por ejemplo, de contabilidad financiera para una serie de empresas de outsourcing, que por ejemplo sus posiciones solo las encuentras fuera. Es que aquí no las encuentras. Pero por falta, ¿eh? O sea, porque no hay aquí.
Porque no hay profesionales, pero fíjate que estamos hablando de la contabilidad, sí, que sí. Parece, en fin, que hay varias carreras universitarias que tienen que ver con ese mundillo, ¿no?
Sí, pero si de repente necesitas un especialista en estados financieros o en contabilidad de Estados Unidos, porque tú tienes una filial allí, pues claro, es diferente. Y aquí, pues bueno, el mercado... Digamos que las escuelas no forman, yo creo, suficientemente bien a las personas respecto a lo que necesitan las empresas, ¿no?
Qué bueno sería que os escucharan, ¿no? Los que tenéis que
ver con esto, ¿no?
Estaría muy bien, sí, para que puedan adaptar, porque a veces, pues yo creo que tampoco será tan difícil, pues en el ejemplo que nos ponías de la contabilidad en Estados Unidos, formar a gente aquí en España, en la contabilidad de Estados Unidos,
claro.
¿No?
Sí, sí, tal cual. Ahora, por ejemplo, Barcelona es un polo de atracción brutal. Barcelona ahora, pues bueno, mucha gente quiere venir aquí. Es un sitio que atrae talento.
Sí.
Y bueno, y de eso nos estamos aprovechando, ¿no? Porque al final...
¿Que sí os estáis aprovechando o que no?
Sí, sí, nos estamos aprovechando. Vale. Barcelona mucho. Barcelona, a día de hoy, si quieres estar en un europeo, lo puedes traer quizás con menos exigencias que en otra ciudad.
Ya.
Porque la gente, bueno, pues está motivada por venir aquí. Claro. Luego, bueno, lo que hay que hacer es que esta gente se quede.
Claro, sí, esa es otra. Pero eso ya no es vuestro problema. O sea, quiero decir, vosotros
ya
los traéis, luego ya vuestras empresas clientes son las que tienen que trabajar, ¿no? Para que se queden en una ciudad como Barcelona. Bueno, pues César Truán, que seguro que vais a tener mucho éxito en esa nueva división que habéis estrenado en Synergy, dedicada a la captación de ejecutivos y directivos, y ya lo saben los oyentes que se dediquen a esas áreas, pues que tienen esa referencia todo de la manera más discreta posible. No hay que, en este caso, alardear. Pues César Truán, lo dicho, un placer, muchas gracias.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos
público. Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, reflexiona. A la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos formación gratuita que te puede cambiar la vida desde el punto de vista laboral, naturalmente, y empezamos con un curso de WordPress y creación de blogs.
Lo imparte la Confederación Empresarial de Madrid y está dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid. Tiene una duración de 60 horas en modalidad online y comienza el próximo 12 de marzo.
Hay un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Al finalizar el curso, los alumnos recibirán el certificado de profesionalidad nivel 2 que les permite atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario. Es un curso del Ayuntamiento de Madrid de 370 horas de formación teórica y 80 prácticas y comienza el 30 de abril.
Curso de dirección y producción en pastelería.
Es un curso de la Comunidad de Madrid, por lo que para inscribirse es necesario estar dado de alta como demandante de empleo en una de sus oficinas. Tiene una duración de 790 horas, ofrece certificado de profesionalidad nivel 3 y comienza el próximo 14 de marzo.
Hay un curso de soldadura con oxigás.
Lo imparte la Fundación Tomillo y otorga certificado de profesionalidad. Para inscribirse es necesario estar en situación de desempleo y estar en posesión del título de la ESO o similares. Comienza el próximo 11 de abril.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si llegas hasta nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 4 de marzo. No sé si hoy María José Gómez ha podido teletrabajar, en cuyo caso a lo mejor hasta le ha dado tiempo a comer, porque si no, les tenemos hasta ahora castigados. María José, ¿estás teletrabajando?
Pues también estoy teletrabajando hoy. Últimamente los lunes teletrabajo, así que sí que he podido.
Ah, bueno. Pues eso está bien.
Oye, una cosa. Dime. Una cosa antes de que se me olvide. Darte las gracias por el vídeo que habéis hecho y que habéis puesto en TikTok, hablando de los de las líneas 800 y 807. Es muy importante que la gente sepa eso.
Sí, aprovechamos para recordarlo, aunque con Fernando lo hicimos la semana pasada y durante varios días lo hemos comentado, pero nunca es poco. O sea,
no, porque hay que machacarlo, porque es que ya nos han llegado varios casos de gente que ha tenido que pagar 70 y 90 euros de teléfono. Y ahora lo explicas tú seguro.
Sí, no, pues básicamente que si te encuentras por internet, que te puedes encontrar con un llamamiento para que si quieres hacer alguna consulta, algún trámite con el SEPE, llames a un 800, un 807, que son números caros, de estos que cuesta un montón.
¿Y tan caro?
Claro, pues mira, si me estás diciendo que 70 o 90 euros, y también por lo que nos decían María José, ya el problema no es solamente esos 70 o 90 euros, que lo es, sino que luego te piden datos personales, del estilo de número de DNI, etcétera, etcétera. Y eso también
una
es...
Una persona nos refirió que había dado el número de cuenta. Y claro, ha cambiado la cuenta inmediatamente. Porque cuando le hemos dicho que eso no era el SEPE, que a quién le había dado la cuenta, claro, nosotros estábamos alterados, asustados, pero el señor, la persona mucho más, imagínate.
Claro, es que hoy en día, con un número de DNI y un número de cuenta bancaria, te buscan la ruina, hablando en plata. Así que, y bueno, pues oye, nosotros también nos pareció oportuno el grabar un vídeo en TikTok, porque además nos parece que es una red donde este tipo de cosas se difunden muy bien y de hecho ha tenido 42.000 visitas, o sea que,
pues me alegro.
Ha tenido un impacto importante, se ha compartido mucho, porque estas cosas entre los internautas sí que hay esa visión solidaria de vamos a difundir lo más posible todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, gracias a vosotros por advertirlo, que si no lo hubierais advertido, no, nosotros estaríamos ajenos a todo ello. Pero bueno, que tenemos la tercera pregunta, Chema.
Sí, vamos con la última. Este oyente había hecho una solicitud de prestación, reanudación, pero le han enviado solo un mensaje diciendo que si es necesario le contactarán, pero hasta ahora nada. ¿Qué está ocurriendo? Nos pregunta.
A ver,
No sabemos cuándo ha mandado. Lo que no ha hecho es una solicitud. Ha presentado un formulario de presolicitud. Cuando presentas un formulario de presolicitud, desde hace ya unos meses, al día siguiente recibe un SMS que le confirma que esa presolicitud está presentada, la tenemos nosotros. ¿Vale? Eso es lo que ha recibido. ¿Qué es lo que le dice este mensaje? Pues que se ha recibido el formulario de presolicitud y que si nosotros nos ponemos en contacto con él es porque necesitamos más documentación o alguna otra información. Y si no nos ponemos en contacto con él es que ya estamos analizando el expediente. O sea, nosotros convertiríamos en solicitud ese formulario de presolicitud, que no es lo mismo, es un gesto nuestro el que va a mirarlo todo y va a convertirlo en una solicitud. Pero nada más, simplemente que está presentado, que no se preocupe, eso es lo que quiere decirle SMS. No se preocupe que nosotros lo hemos recibido. Lo que no nos dice es cuándo envió la presolicitud, claro.
Claro, y lo normal es, si no hay ningún problema, probablemente no vuelva a recibir ningún otro mensaje hasta que cobre la prestación, ¿no?
La carta que le enviamos, que tiene la resolución con todos los datos de la prestación que va a percibir o que se le va a reanudar, si es el caso. Bueno, sí que es verdad que puede haber tardado, que puede tardar un poco. Pues depende del expediente, depende. Una reanudación normalmente no tarda mucho.
Bueno.
O sea que seguramente ahora estamos hablando y ya tiene reconocida la reanudación de su prestación.
Bueno, pues recordamos a los oyentes que deben escribir un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, y aquí agradeceríamos notas de voz, porque así es que está muy cansado Chema Moreno
de lunes,
trabajar tanto.
De lunes.
En fin, María José, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Chema, que nuestra uni es noticia en el mundo del empleo y el emprendimiento. Ojo.
A ver qué nos cuentan.
Que además has recibido tú el mensaje.
Me ha llegado el correo justo cuando estaba escribiendo la pauta.
Claro, claro, claro.
Como si me estuvieran escuchando, ¿eh? Qué miedo.
Eso es. Foro de Empleo de la Universidad Complutense de Madrid, que comienza mañana y hasta el 7 de marzo. Tenemos a Conchita Gómez, vicerrectora de Empleabilidad de la Complu. Conchita, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Pues aquí, dos complutenses hablando contigo, Conchita.
Estupendo. Oye, pues estáis invitados al foro, ¿eh?
Bueno, a nosotros afortunadamente de momento no nos hace falta, pero nos hace falta difundirlo para otras personas que sí lo puedan necesitar, porque estamos hablando de un foro en el que ya tenéis confirmadas 80 empresas.
Sí, efectivamente. De hecho, hay algunas más que van a participar con algunas actividades porque ya no teníamos espacio físico para poder ofrecerles el stand, pero bueno, tenemos 80 entidades, algunas más que participan con actividades y bueno, hay actividades de todo tipo, cafés con empresas, charlas presenciales, presentaciones online, talleres sobre temas de empleabilidad. Tenemos una programación muy, muy completa.
Claro. Bueno, y además en los dos campus, en Moncloa y en Somosaguas.
Así es, los días 5, 6 y 7 de marzo, o sea, mañana pasado hasta el jueves, estaremos en el campus de Moncloa, en una carpa frente al edificio de estudiantes, y simultáneamente dos días, el 5 y el 6, mañana y pasado, también en el campus de Somosaguas, en el aulario de la Facultad de Económica.
Bueno, ¿y estarán el mismo número de empresas o conviene, recomendamos a los estudiantes que se pasen por los dos campus?
Pues mira, hay algunas que están en los dos campus, hay otras que están solamente en uno. Lo que podemos recomendar a todos los estudiantes y egresados de la Universidad Complutense es que entren en la web del foro, que es foroempleoucm.com, también pueden acceder a través de la UCM, porque ahí van a ver cada día qué empresas están en cada uno de los campus. Además, también van a ver qué actividades hay en cada uno de los lugares y se pueden inscribir a estas actividades.
O sea que para participar también en las actividades es necesaria la inscripción previa, ¿no?
Sí, porque sobre todo hay algunas, como son los cafés con empresas, que son pocas personas, entre 15 y 20 participantes junto con la empresa, en las que bueno, pues hay que hacer selección, entonces conviene que se inscriban. Además, una vez que se inscriben en las actividades, luego pueden reconocer un crédito optativo, pero para eso tienen que estar inscritos. Así que sí que recomendamos que entren, que visiten la página web y que se inscriban en aquellas actividades que más les interesen.
Correcto. Y luego, por otra parte, también hay que subrayar o preguntarte, mejor dicho, si otros estudiantes, otros egresados de otras universidades podrán también acudir o está circunscrito a los complutenses.
Bueno, pueden acudir, por supuesto, no vamos a pedir el carnet a nadie, pero para inscribirse que luego puedan reconocer el crédito y demás y participar en las actividades con las empresas, si es necesario que sean complutenses o excomplutenses, vale. O sea, también para egresados. Para asistir y visitar los stands y conversar con los empleadores, por supuesto, es bienvenido todo el mundo que quiera acercarse a conocernos.
No vais a poner un torno ahí en la puerta.
Nada, no vamos a poner un torno ni nada, todo el mundo es bienvenido.
Bueno, además muchas veces también, Conchita, este tipo de eventos, además de entrar en contacto con las 80 empresas, sirven para conocer los propios servicios que suelen tener, pues en este caso la Universidad Complutense, como otras universidades, para ayudar en la orientación, porque más allá del foro, ellos están los 365 días apoyando con programas de prácticas, con ofertas de empleo a través de la plataforma que tenéis.
Exacto. Efectivamente, tanto en el campus de Moncloa como en el de Somosaguas habrá un stand de la OPE, que es la Oficina de Prácticas de Empleo de la Universidad Complutense, a la entrada, para pues también dar a conocer todas las actividades que hacemos a lo largo del curso de formación para el empleo. Talleres con distintos temas, pues cómo hacer un currículum, cómo hacer tu marca personal, cómo buscar ofertas a través de las redes sociales, cómo prepararte para la entrevista de trabajo. Tenemos múltiples talleres que son gratuitos para los estudiantes y egresados de la Complutense Y además también, si van sumando talleres, les puede dar lugar a un reconocimiento de créditos. Tenemos la plataforma de empleo, sí, la de prácticas, tenemos un pasaporte UCM para el empleo, y de todo eso les van a informar en el stand de la OPE, sí, que también habrá de Complu Emprende, que es la oficina complutense de emprendimiento, sí, donde también se les apoya a lo largo del curso y también van a estar presentes,
Conchita,
en el foro de empleo.
Que de mañana al jueves la cita, gracias.
Pues nada, gracias a vosotros.
Nos marchamos, que llegan las noticias. Hasta mañana.